Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 31 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, en el primer minuto, iniciaron las campañas rumbo a las elecciones judiciales en las que participarán 3.422 candidatos para ser elegidos como jueces, magistrados y ministros. Y en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México se convertirá en el país más democrático del mundo al permitir que la ciudadanía elija al Poder Judicial. El viernes pasado, la titular del Ejecutivo y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, sostuvieron una reunión en la que hablaron sobre migración y seguridad en la frontera compartida. Alcaldes de Canadá, Estados Unidos y México pidieron a sus gobiernos frenar la guerra comercial desatada a partir del aumento de aranceles de los Estados Unidos. En tanto, el presidente Donald Trump dijo que está abierto a llegar a un acuerdo con países que estén inconformes con los aranceles. Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes a 3 días del terremoto de magnitud 7.7 que golpeó Myanmar y Tailandia, el cual deja hasta el momento 1.700 muertos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento no hay mexicanos afectados por este terremoto. El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, confirma que tiene abiertas carpetas de investigación en contra de su antecesora, Ana Gabriela Guevara. Aquí en la Ciudad de México, 7 organizaciones ciudadanas avanzaron en el proceso para convertirse en partidos políticos locales. Desde este lunes, las escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas, tienen prohibido vender comida chatarra. Y bueno, este fin de semana fue una jornada violenta allá en Sinaloa. Células de la chapiza y del grupo del Mallito Flaco se enfrentaron a balazos en la sindicatura de Chinobampo, en el municipio de El Fuerte. El día de hoy, aquí en la capital de la República, es el último día para pagar la tenencia vehicular con un subsidio del 100%. México está en alerta por una ola de calor que afectará 27 de los 32 estados de nuestro país. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica a todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Parece que se cortó la comunicación. Bueno, en un momento estaremos en comunicación con Óscar Zúñiga. Le comentaba que ayer, en el primer minuto del domingo, iniciaron las campañas rumbo a las elecciones judiciales en las que van a participar 3.422 candidatos para ser elegidos como jueces, magistrados y ministros. En total se disputarán 881 cargos a nivel federal. Las campañas tendrán una duración de 60 días y concluirán el próximo 28 de mayo. La jornada electoral se llevará a cabo, como usted ya bien lo sabe y si no se lo comento, el próximo 1 de junio. Las actuales ministras de la Corte, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como Lenia Batres, arrancaron sus eventos en la Ciudad de México para buscar la mayor cantidad de votos y ser la primera presidenta electa del máximo tribunal del país. Al respecto, justamente, hablaron las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz.
Yo creo que hoy más que nunca
se puede. Domingo y finalizando el próximo 28 de mayo, donde con sus propios recursos recorrerán el país para dar a conocer sus propuestas y continuar en su cargo como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que Lenia Batres inició su campaña con una publicación en redes sociales dando a conocer su propuesta de justicia. Posteriormente, arrancó su jornada en el kiosco de la alcaldía Tlalpan, donde aseguró que el Poder Judicial ha estado plagado de corrupción, impunidad, privilegios y acceso a la justicia para unos cuantos. En tanto, Loreta Ortiz acudió a un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde pidió a los integrantes que el 1 de junio acudan a las casillas a elegirla y donde estará identificada con el número 22. Agregó que quiere seguir sirviendo al pueblo de México con causas justas, pues no solo es aplicar la ley técnicamente, sino hacer justicia para los sindicatos, para los trabajadores, para las mujeres, para los niños y para todos. Les quedan 2 meses para pedir el voto, pues el próximo 1 de junio se estará eligiendo los distintos cargos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a este arranque de las campañas rumbo a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Dijo que México se convertirá en el país más democrático del mundo al permitir que la ciudadanía elija al Poder Judicial. Así lo comentó la jefa del Ejecutivo.
Pues ahora somos el único país del mundo que también el pueblo va a elegir a sus jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que si la democracia es el poder del pueblo, eso quiere decir, pues entonces vamos a ser el país más democrático del mundo, porque vamos a elegir a los tres poderes.
Y bueno, el viernes pasado, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, aquí en nuestro país. Pues en esta reunión hablaron sobre migración y seguridad en la frontera compartida. En el encuentro también participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente y los secretarios de Seguridad Omar García Harfuch y de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Y quien estuvo muy atento de este encuentro fue Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, a quien saludo. Adelante, Israel, buen día.
Seguridad y migración fueron los puntos principales de este encuentro que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y varios funcionarios de su administración, con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem. Migración y seguridad, como lo señalábamos, fueron los temas torales de este encuentro que tuvo una duración de cerca de 2 horas. Kristi Noem tuvo que enfrentarse el tráfico de viernes de la capital de nuestro país. Llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y vía terrestre, pues la trasladaron al primer cuadro de la capital de nuestro país. Arribó ahí a Palacio Nacional, la recibió por la puerta número 8 de la calle de Corregidora el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Inmediatamente arribaron a este salón de Palacio Nacional, en donde se llevó a cabo este encuentro. Estuvimos justamente ahí cuando se dio este ingreso por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a este salón de Palacio Nacional. Ya se encontraba ahí Kristi Noem y los demás funcionarios, tanto norteamericanos como de nuestro país. Entonces, por supuesto, el canciller, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, Omar García Harfuch de Seguridad, y también quien todavía pues es el encargado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garaduño. En el encuentro, por supuesto, se dio cuenta de todas las acciones que ha emprendido nuestro país para poder hacer frente al flujo migratorio, también, por supuesto, al tema de la inseguridad. Dijo Kristi Noem a través de sus redes sociales que fue un buen encuentro, en donde, por supuesto, hace este reconocimiento al gobierno de nuestro país. Dice que aún falta por trabajar en ambos temas, pero que se está por buen camino este encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta de México y esta funcionaria de la administración de Donald Trump.
Gracias, Israel. Y bueno, en el tema de los aranceles, este fin de semana, alcaldes de Canadá, Estados Unidos y México pidieron a sus gobiernos frenar la guerra comercial desatada a partir del aumento de estos gravámenes de parte de la Casa Blanca y que ponen en riesgo 3 décadas de comercio y relaciones armónicas. Al respecto, habló el alcalde de Columbus, Andrew Gittner, y la presidenta de la Federación de Municipios Canadienses, Rebecca Blair.
Permitan que esta guerra comercial termine. Restauren las estables y mutuamente beneficiosas relaciones comerciales que nos han dado a todos tanta prosperidad compartida. Estados Unidos no tiene mejores compañeros comerciales que nuestros más cercanos aliados, México y Canadá. Nos mantenemos unidos y pedimos que esta escalada de aranceles termine. Hoy hablamos con una sola voz en representación de canadienses, mexicanos y estadounidenses, que merecen las condiciones económicas que aseguren a largo plazo prosperidad para todos.
Y bueno, también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a llegar a acuerdos con países que estén inconformes con los aranceles, aunque aclara que esta eventual negociación tendría que ocurrir después del próximo 2 de abril, es decir, pasado mañana. Más tarde, el mandatario estadounidense dijo que su primera llamada con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue extremadamente productiva.
Tuvimos una muy buena llamada. Mark me llamó como a las 10 en punto. Sacamos un comunicado. Tuvimos una muy, muy buena llamada. Tenemos el día de la liberación, entrada de aranceles, como saben, el 2 de abril. Porque, y no me refiero a Canadá, pero muchos países se han aprovechado de nosotros. Vamos a terminar con una muy buena relación con Canadá.
Y bueno, también hubo declaraciones del premier canadiense. Él afirma que Trump respetó la soberanía de Canadá y adelantó que iniciará negociaciones para establecer una nueva relación económica y de seguridad inmediatamente después de las elecciones canadienses del próximo 28 de abril.
Tuvimos discusiones muy constructivas y acordamos que empezaremos negociaciones comprensivas sobre una nueva relación económica y de seguridad entre nuestras dos naciones soberanas, inmediatamente después de la elección. Y nuestra respuesta a estos últimos aranceles es pelear. Usted fue claro con el presidente que iba a responder con represalias. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Has visto mi comunicado? Lo dejaré ahí.
Y bueno, a 3 días del terremoto de magnitud 7.7 que golpeó Myanmar y Tailandia, los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes. Hasta este momento se reportan 1.700 personas que perdieron la vida, 3.000 heridos y 20 millones de personas afectadas. Adriana Romero, tienes más detalles sobre esta información. Te saludo.
Juan Manuel, buenos días. Las tareas de rescate en Myanmar, antes Birmania, entraron este lunes en un periodo crítico para encontrar supervivientes 72 horas después del terremoto que sacudió el centro norte del país el viernes con alrededor de 1.700 muertos, según la Junta Militar. Por su parte, medios locales independientes como la agencia de noticias Misima suben la cifra a 3.000 fallecidos con datos recabados por su cuenta y denuncian que la ayuda por parte del régimen es insuficiente. El régimen castrense que detenta el poder desde el golpe militar de 2021 dijo hoy, a través del canal de radio y televisión, que un equipo chino rescató a un niño de 5 años, a una mujer embarazada y a otra de 29 años de un edificio en ruinas en Mandalay, la segunda mayor ciudad del país, quienes habían permanecido atrapados durante más de 60 horas y fueron trasladados al hospital. ONGs de ayuda internacional informaron de la dificultad para llegar a las zonas más afectadas y los aeropuertos de Mandalay y Naypyidaw se encuentran cerrados por el impacto del terremoto que destruyó infraestructura clave. Juan Manuel, el gobierno de Unidad Nacional que defiende la restauración de la democracia en Birmania tras el golpe y se declara la autoridad legítima del país, ofreció una tregua tras el temblor. El terremoto, el mayor en décadas en sacudir Birmania, se percibió con intensidad en Bangkok, donde al menos 18 personas han muerto principalmente por el derrumbamiento de un rascacielos en obra, con aún decenas de desaparecidos, y en la provincia meridional china de Yunnan, entre otros lugares. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y en tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento no hay mexicanos afectados por este terremoto. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, en la jornada 13 de la Liga MX del fútbol mexicano, Pumas le dio la vuelta al marcador y derrotó de visita 2-1 a León, con lo que se metió a la zona de play-in, sacando momentáneamente a las Chivas del Guadalajara. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, el América es más líder que nunca después de no solamente vencer a Tigres, sino golearlo 3-0 en Ciudad de los Deportes. Y hablando de las Águilas, de acuerdo con información de diversos medios, la FIFA habría tomado la decisión de que el equipo de André Jardine enfrente a Los Ángeles FC de la MLS por el boleto que está dejando el León de momento en el Mundial de Clubes. Mientras tanto, en la Liga Española, Real Madrid sufrió, pero venció al Leganés 3-2 con un gran partido de Kylian Mbappé. En el salto ecuestre, este domingo concluyó la octava edición del Longines Global Champions Tour en Campo Marte. Así es que hay nuevo campeón dentro del Gran Premio. Y en la Fórmula 1, en Cadillac no descartan la posibilidad de contratar al mexicano Patricio Ward, quien actualmente está con McLaren dentro de la IndyCar, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que, bueno, pues este sábado decenas de mujeres se concentraron en la glorieta de las mujeres que luchan aquí sobre Paseo de la Reforma en la capital del país, para exigir el desafuero del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de un presunto intento de abuso sexual contra su media hermana Nidia Fabiola. Bueno, pues hubo de todo en esta manifestación. Fíjese que entre las personas que asistieron a esta movilización se encontraba la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue increpada por algunas manifestantes al señalar que este movimiento no era para colgarse de él por intereses políticos. Y quien estuvo cubriendo justamente esta movilización fue Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, a quien saludo. Lisbeth, buen día, adelante.
De color blanco, la palabra impunidad enmarcó la protesta de este sábado en la glorieta de las mujeres que luchan en Paseo de la Reforma. Allí, mujeres se manifestaron para exigir la destitución inmediata de Cuauhtémoc Blanco como diputado de Morena. También exigen que le quiten el fuero para que enfrente, como cualquier otro ciudadano, la acusación en su contra por el delito de violación sexual en grado de tentativa.
¡Fuera, Cuauhtémoc! ¡Fuera, Cuauhtémoc! ¡Fuera, Cuauhtémoc! ¡Fuera, Cuauhtémoc! ¡Fuera, Cuauhtémoc!
Esta protesta fue convocada por colectivos feministas ante el enojo y la indignación, luego de que 291 legisladores y legisladoras de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional desecharon la solicitud de desafuero en contra del exgobernador de Morelos, pese a estar señalado por un delito grave. Mediante redes sociales, los colectivos feministas acusaron que la decisión de la Cámara de Diputados sobre desechar la solicitud de desafuero contra el exfutbolista representa una traición a la justicia y a los derechos de las mujeres. Como ciudadanas, demandaron a las mujeres en cargos públicos que ejerzan con perspectiva de género. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se sumó a la protesta.
¿Por qué no va? Pide licencia, si no tiene nada que temer, que sea investigado y que sean las autoridades quienes decidan si él es un agresor o no. Son muchas denuncias y no puede ser que haya sido acuerpado por mujeres. Eso para nosotras fue un insulto.
Desde el templete, las manifestantes pidieron a Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, brindarle protección a la víctima y media hermana de Cuauhtémoc Blanco, Nidia Fabiola. Esto ante las amenazas que ha recibido desde que denunció el intento de agresión sexual por parte del diputado Cuauhtémoc Blanco. La protesta terminaría con una caminata por la impunidad. Sin embargo, fue cancelada luego de un altercado entre víctimas, entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y también de la activista y promotora de la Ley 3-3, Ningún Agresor en el Poder, Indira Sandoval. Con imágenes de Cristian Ramírez, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, hubo declaraciones también del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en relación a la decisión de su fracción parlamentaria el martes pasado, allá en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues estaba discutiendo y se votó si procedía o no este proceso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Monreal? Sara Pablo, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que en el caso de Cuauhtémoc Blanco había un acuerdo al interior de los tres grupos parlamentarios que integran la 4T, para votar a favor del dictamen. Sin embargo, ya en el pleno, algunos cambiaron su postura. Durante el seminario de capacitación para jóvenes legisladores que se realizó en San Lázaro, recomendó no legislar dejándose llevar por la pasión y por presiones, ser cautelosos ya que todo repercute en la sociedad. Puso de ejemplo el caso del exgobernador de Morelos, detalló que en una reunión de 2 horas y media se tomó la determinación después de un amplio debate de apoyar el dictamen. Solo una persona no estuvo de acuerdo, sin embargo, ya en la votación en el pleno hubo más que difirieron de la decisión mayoritaria.
En el momento del pleno, de todos que son 253 legisladores, 25 de ellos dicen, bueno, sí hubo un acuerdo, pero yo estoy en contra. Y entonces votan diferenciado 30 o 20 o los que sean del resto. Pero si ya tenemos un acuerdo, no importa. Y esas son las reglas de la democracia.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la sección instructora, en donde se determina no admitida la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco, a quien se le acusa de abuso sexual en grado de tentativa. 3 de los 4 integrantes de la sección instructora consideraron que la Fiscalía Estatal integró mal la carpeta de investigación. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues el viernes por la mañana se dio a conocer el fallecimiento del empresario Olegario Vázquez Raña a los 89 años. Era presidente y accionista de Grupo Empresarial Ángeles, dueño de Imagen Televisión, el periódico Excelsior y otras compañías. A la par de su vida empresarial, Olegario Vázquez Raña fue un destacado deportista. Representó a México en 4 Juegos Olímpicos consecutivos como tirador deportivo y además presidió la Federación Internacional de Tiro Deportivo durante casi 4 décadas. Descanse en paz el empresario Olegario Vázquez Raña. Y bueno, vámonos hasta Sinaloa con nuestro corresponsal de Grupo Fórmula, Felicitos Trujillo, porque este fin de semana fue de violencia. Células de la chapice del grupo del Mallito Flaco se enfrentaron a balazos en la sindicatura de Chinobampo, esto en el municipio de El Fuerte. Este conflicto se había extendido por varias horas a lo largo de caminos y comunidades serranas en los límites de El Fuerte y Choix. Felicitos, te saludo, adelante, buen día.
Saludo, Juan Manuel, con el gusto de saludarte. Elementos de la Guardia Nacional están en los municipios de la zona serrana de Choix y El Fuerte, luego de reportes de enfrentamientos entre grupos delincuenciales ocurridos la noche del sábado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que aún no hay precisión de qué era lo que había ocurrido durante la madrugada en aquella zona. El mandatario estatal indicó que tuvo comunicación con las autoridades municipales de Choix y del Fuerte, sin embargo, señala que hay que esperar más información para conocer qué fue lo que ocurrió al respecto.
Pues mira, no tengo reporte, ahorita hablé con el presidente municipal, no tiene precisión, entonces no puedo comentar nada que no tenga precisión. Por allá anda la Guardia Nacional, es muy probable que más tarde, incluso no tengo ningún reporte, el reporte de la mañana no me lo han dado. Pero acabo de hablar con el presidente municipal. Dice él que se comentó y se sabe, pero que no hay precisión.
Fue de la noche del sábado que se reportaron fuertes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en estas zonas serranas, también quema de casas en las comunidades de Chinobampo, en El Fuerte, y de Baicopa, así como en Choix. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Un fuerte abrazo hasta Sinaloa. Y bueno, fíjese que pues este fin de semana se registró una fuerte polémica allá en el estado de Jalisco. Resulta que en una presentación de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco, bueno, pues fue presentado y fueron presentadas imágenes de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, repito, durante el concierto que dio esta agrupación en Zapopan, Jalisco. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, condenó el hecho y afirmó que no se debe permitir la normalización de la violencia en el estado. Autoridades del Gabinete Federal de Seguridad, así como del Estado de México, aseguraron en el marco del operativo Bastión 21 inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de un grupo del crimen organizado con origen en Michoacán. Las acciones fueron realizadas de manera simultánea en los municipios de Amatepec, Lubianos, Zultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Panteón Rococó celebrará 3 décadas de trayectoria con una gira por la República Mexicana que incluye presentaciones en el Auditorio Telmex en Guadalajara, el Auditorio Banamex en Monterrey y también en el Estadio GNP aquí en la capital de la República. El recorrido comenzará el 8 de agosto en Querétaro y concluye el 28 de noviembre en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa cuando sean las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Irán está muy alto en mi lista de cosas por ver. Y como probablemente sabes, les envié una carta hace poco y dije, van a tener que tomar una decisión de una forma u otra. Y vamos a tener que hablar y resolverlo o cosas muy malas van a pasarle a Irán. Y no quiero que eso pase, no quiero que eso pase. Mi gran preferencia, y no lo digo desde la fuerza o la debilidad, mi gran preferencia es que lo resolvamos con Irán. Pero si no lo resolvemos, cosas malas, malas van a pasarle a Irán.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dio una entrevista a la cadena NBC News y bueno, desde ahí lanza una advertencia contundente a Irán sobre posibles bombardeos y aranceles secundarios, dice, si no se llega a un acuerdo con la Casa Blanca sobre su programa nuclear.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 31 de marzo de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo que se vio ayer fue tan solo el inicio de un largo y sinuoso camino para llegar a la elección del Poder Judicial el 1 de junio. Acarreo al más viejo estilo, promoción corporativista y una alta dosis de demagogia por parte de candidatas y candidatos a posiciones en juzgados, tribunales y la Suprema Corte. El caso más extremo, por supuesto, es el de las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que llevan meses de campaña, pese a que estaba prohibido y que ahora sí le están dando con todo en busca de una posición que prácticamente tienen asegurada por ser incondicionales de la 4T. Lo que va a estar muy complicado para las tres aspirantes será comprobar que no rebasaron el tope de gastos de $1,468,000, tomando en cuenta sus traslados por todo el país. El costo de los boletos de avión, los hospedajes, los viáticos, el pago de locales para mítines, la bonificación para los asistentes sea en efectivo o al menos con su respectivo lunch. Todo eso, además de los gastos en publicidad digital o peor aún, en promoción disfrazada de información. Hay otras candidatas y candidatos que encararán la campaña con otros modos y formas más austeros. El problema es que la inequidad del proceso viene de origen y no permitirá ver nuevos perfiles y nuevas propuestas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Trump declaró este sábado 29 de marzo a la cadena NBC que no le importa si los precios de los automóviles suben debido a los aranceles, porque la gente va a empezar a comprar autos estadounidenses. Lo que menos le preocupa es el bienestar de los gobernados. Para él, lo relevante es cumplir con el dogma proteccionista de que los autos deben ser fabricados en su país.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
El desempleo en la entidad de Evelyn Salgado fue menor a la media nacional, 1.2% contra 2.6% respectivamente al cuarto trimestre del año pasado. Un dato llamativo sobre todo si se considera la destrucción causada por dos ciclones, el Otis en 2023 y el John en 2024 en Acapulco, motor de la economía del estado y turística del país.
Bajo reserva en el Universal.
En cuentas cercanas al ejército, en redes sociales, se exhibió la llegada a Jalisco de 70 armas de alto poder, entre ellas 60 fusiles Barrett y 10 ametralladoras para combatir a la delincuencia organizada, que también cuenta con este tipo de armamento. En diversos sitios se difundió el desfile de militares con este armamento de alto poder dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa, lo que causó sorpresa por ser muy poco común que se haga en este tipo de piezas de video. Pero la pregunta más interesante nos hacen ver es que si las fuerzas federales se están preparando para un intercambio de fuego significativo en la entidad en la que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién dice que la política de abrazos no balazos sigue vigente?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La elección de personas juzgadoras, cuya campaña formal de proselitismo arrancó ayer, debe estar a la altura de las expectativas de profunda transformación depurativa que generó y del consecuente mandato popular en urnas que tuvo como principal bandera productora de votos el llamado Plan C, sustentado precisamente en una reforma judicial a fondo. Más que el cambio de nombres y apellidos o innovaciones normativas, el proceso en curso busca que la titularidad en juzgados, magistraturas y la élite de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea decidida por voto popular, lo cual implica que los candidatos deban atenerse a su hipotética popularidad, o a la que de manera súbita pudieran adquirir a lo largo de las campañas autorizadas, o en otras hipótesis que sean arropados o impulsados por entidades políticas con capacidad de movilización electoral.
Trascendió en Milenio.
Que por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum impugnará la restricción que aprobó el INE para que ningún nivel de gobierno, incluida ella, desde su conferencia mañanera, pueda promover la elección judicial, pues en esta ocasión se aplican las mismas reglas de equidad que en cualquier otro proceso electoral. Veremos qué resuelve el Tribunal Electoral, cuya postura está entre dos aguas: permitir que haya manos gubernamentales o llamar a esas autoridades a que cedan sus tiempos oficiales si es que quieren apoyar de alguna forma.
Kiosco en el Universal.
Desde Guerrero nos platican que en pleno repunte de violencia contra transportistas de Acapulco, la alcaldesa del puerto, Avelina López Rodríguez, de Morena, se dio una escapadita a la reunión anual de las asambleas de gobernadores en Santiago de Chile. Nos detallan que doña Avelina anduvo muy contenta participando en el panel Ciudades Preparadas para el Futuro, Planificación para la Resiliencia Climática, lo cual no fue del agrado de todos en su municipio, sobre todo de la Unión de Transportistas, la cual exhortó a las autoridades a brindar seguridad y reprochó que en una semana tan sangrienta para su gremio, la edil se haya ido de viaje, aunque algunos creen que aplicó el más vale pedir perdón que pedir permiso.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Entre los legisladores de Morena permea el desaliento. La reciente votación para preservar el fuero de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador señalado por tentativa de violación, nexos con el crimen organizado, desvío de recursos públicos y un largo historial de corrupción, ha generado una profunda repulsión colectiva. Vergüenza e indignación. Herida abierta en la moral del partido. La tensión es innegable. Las fisuras que la decisión de proteger a Cuauhtémoc ha provocado parecen difíciles de cauterizar. Ricardo Monreal ha olfateado la situación y en modo urgencia ha dedicado varios días a aplacar tensiones, enviando mensajes de afecto sincero, cariño y solidaridad a los legisladores que acataron la línea oficial. Paralelamente, maniobra para aislar y responsabilizar a las diputadas morenistas que votaron en disidencia, acusándolas de haber sucumbido a la estrategia de la derecha, la oposición y la guerra sucia.
Confidencial en el Financiero.
Ayer se viralizó en redes sociales un video de Los Alegres del Barranco, y no por el talento del grupo, sino porque en el evento realizado el 29 de marzo en un auditorio de la Universidad de Guadalajara, se mostraron en las pantallas gigantes del recinto un collage de fotografías de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y uno de los criminales más buscados en Estados Unidos. El hecho ocurre en el marco del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán el 5 de marzo pasado, donde presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba y torturaba gente. No es la primera vez que un grupo que canta narcocorridos se presenta en este auditorio, y ya hay algunos más agendados. ¿Qué dirá el rector Ricardo Villanueva de que se promueve la narcocultura en la universidad?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
A dos días de conocer el anuncio de aranceles de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la cuarta transformación salvará a México de la imposición de nuevos gravámenes por Donald Trump. La mandataria recordó que el principio del movimiento que encabeza es atender a los que menos tienen, pero también fortalecer la economía, que dijo solo es posible a través de la ejecución de los programas del bienestar.
Razones en la razón.
Nos cuentan que ciertos morenistas de Zacatecas, para ser exactos, tuvieron que tomar mucho té de tila para calmar los nervios que les provocó el activismo del diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar. El legislador acudió a un foro sobre la elección judicial durante el cual se le vio codo a codo con José Narro Céspedes, perteneciente a un grupo ajeno al del gobernador David Monreal. La fotografía de Alfonso y Narro, muy sonriente, circuló profusamente en redes sociales y en medios locales todo el fin de semana. Pero lo que más acalambró a quienes tienen el poder en Zacatecas fue la respuesta de Ramírez Cuellar cuando le preguntaron su opinión sobre el viaducto elevado. Tener agua es lo más importante, dijo en referencia al proyecto de construir la presa Milpillas para dotar de líquido a los habitantes de la capital, de Guadalupe y Fresnillo. Hay prioridades que no todos ven. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Las aduanas mexicanas y puntos fronterizos son prioridad en temas de seguridad para Estados Unidos, por la entrada y salida de estupefacientes como el fentanilo. De ahí que se haya visto con buenos ojos que la SEMAR, que lleva el almirante Pedro Morales, aseguró apenas 1.800 kilogramos de cocaína y 1.100 litros de combustible ilegal cerca de las costas de Guerrero. Por cierto, sobre el tema de los hidrocarburos, la ONEXPO Nacional publicó apenas hace unos meses que diariamente existe una diferencia de millones de litros que se exportan desde Estados Unidos. Pero su entrada a México no se reporta.
Yo creo que hoy más que nunca se puede decir que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial de las manos corruptas en que actualmente se encuentra. Vamos a recuperar al Poder Judicial. ¿Vamos todos juntos? ¿Vamos juntas?
Yo quiero ser ministra de la Suprema Corte porque les quiero servir. Para eso les pido el voto. Además de ser mujer justa, porque veo por las causas justas. Y aquí va a estar su servidora. Soy una chulada de ministra, ¿eh? Así como ella.
Bueno, pues es la voz de las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz ayer, al arrancar en el primer minuto del domingo las campañas rumbo a las elecciones judiciales. Tanto Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, como Loreta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel aspiran a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues este arranque de las campañas pues inicia, ¿no? Inicia pues con las viejas prácticas que se habían visto desde hace ya varias décadas: mítines, volanteo, cargadas, acarreo e incluso tortas y refrescos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Buen día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Vigilará Banxico impacto de los aranceles. Dada su lucha contra la inflación, el Banco de México no desistirá y se mantendrá atento a las políticas comerciales de Estados Unidos y su impacto en el país, aseguró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central. En más información, baja el número de personas ocupadas en febrero. En el segundo mes del año, la población ocupada disminuyó en 277,000 personas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. En otra nota, tensión comercial con Trump frena inversión china en México. BYD retrasa planta y minería con freno retrocede el país en competitividad de este sector por inseguridad.
Reforma.
CD4T ante la CENTE, frena edad de retiro, condonará además deudas al FOVISSSTE. Busca el magisterio conocer el decreto que firmará hoy antes de publicarlo. Cada año el ISSSTE dejará de percibir los 11.100 millones de pesos que pretendía obtener con la reforma a su legislación, que finalmente retiró la presidenta Sheinbaum. También destaca, enseñan el cobre, inician con acarreo, tortas, corporativismo. Las ministras afines a la 4T iniciaron sus campañas con actos similares a los que ya realizaban hace meses.
El Universal.
Crece con Sheinbaum incautación de fentanilo. Con la actual estrategia, en enero y febrero de 2025 se decomisaron un promedio mensual de 44.5 kilos, superior a lo asegurado en 2024, con alrededor de 28 kilos al mes. En más información, altos precios disparan robo de autopartes. Los costos de las piezas se incrementaron 2.6% en la primera quincena de marzo, según el INEGI.
La jornada.
Crece en todo Estados Unidos la resistencia popular en contra de Trump. Manifestaciones nacionales en abril y el primero de mayo. No bromeo, advierte el republicano sobre buscar un tercer mandato presidencial.
Milenio.
García Harfuch crea grupo de élite contra el crimen organizado. La Unidad Nacional de Operaciones encabeza las maniobras de mayor complejidad y tiene 54 comandos con uniformes, vehículos y emblemas. En otro tema, el boicot en Canadá inicia en Walmart. Habitantes de Toronto desdeñan productos con etiqueta Made in USA y eligen lo canadiense.
Excelsior.
Prevén evasión de topes de campaña, anticipan voto disparejo, expertos auguran empleo de recursos financieros y en especie por parte de candidatos al Poder Judicial sin reportar los gastos ante el INE.
El Economista.
Cierran la llave en gasto del gobierno. Se redujo 17% en el primer bimestre. Busca alcanzar los objetivos de consolidación fiscal. También encontramos arancel al acero. Ya impactó pedidos de Estados Unidos a México por 300 mil toneladas. Los precios del acero se han incrementado de 650 a 1000 dólares la tonelada y las empresas ya registran una contracción en las ventas, sobre todo de planos tubulares.
La Razón.
Advierte el INE por bajos recursos para la elección judicial en estados. Solo 4 de 19 estados con fondos suficientes. También encontramos Trump ahora amaga a Putin con arancel. Afirma que lo aplicará al petróleo si Moscú impide tregua en Ucrania. Se dice muy molesto por propuesta de que haya administración temporal en Kiev.
24 horas.
Candidatos al Poder Judicial acaparan las redes. INE autoriza los tarjetazos. En más información, protesta. Este domingo se realizó la Marcha Nacional por los Derechos de los Animales. Exigieron una legislación que garantice el bienestar de todas las especies.
El Sol de México.
Pagan millones para enfriar el búnker de Genaro García Luna. Ahora alberga la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional. Fue concebido como un centro neurálgico de operaciones de la extinta Policía Federal. Tuvo un costo de 3.346 millones de pesos.
La prensa.
Van contra la Unión, refuerza a Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Vigilancia contra Criminales, busca desarticularlos en alcaldías como Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
La crónica de hoy.
Arrancan campañas para el Poder Judicial. Se trata de una elección que implicará la participación de 3.422 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
El Heraldo de México.
Muestran músculo en arranque de campañas. Con eventos masivos ante sindicatos, en auditorios y en plazas públicas, los más de 3.400 candidatos a ministros, magistrados y jueces arrancaron 60 días de proselitismo.
Esto.
En Play-In. Pumas consuma una gran remontada en su visita a León para escalar peldaños e instalarse en el décimo sitio que otorga el último boleto a la repesca. Además, de momento saca a Chivas y lo deja sin opciones de boleto a la gran fiesta.
Radioformula.com.mx.
Otra de Estados Unidos. Construyen muro fronterizo sobre río en Tijuana. Puede causar inundaciones. Expertos temen que este nuevo muro ocasione inundaciones en el centro de Tijuana y en San Isidro, este último en los Estados Unidos.
Expansión.mx.
Banda Los Alegres del Barranco usa IA para que el Mencho aparezca durante concierto en Zapopan.
Infobae.com.
Pese a prohibición del INE, Sheinbaum habla de la elección judicial. Todavía no nos notifican, dice. Al término del evento en Bavispe, Sonora, la presidenta de la República fue cuestionada sobre la prohibición del INE.
Reporteíndigo.com.
Órganos autónomos eliminados dejan contratos millonarios antes de desaparecer.
Político.mx.
Otro periodo. Trump considera buscar un tercer mandato como presidente de Estados Unidos.
Agenciaf.com.
Trump advierte de problemas para Zelensky si intenta retirarse del acuerdo de tierras raras. Además, Frente del Ejército de Liberación Nacional dice que no hay posibilidad de firmar paz con el gobierno de Petro.
Forbes.com.mx.
Los coches en Estados Unidos subirán de precio y habrá menos opciones con los aranceles de Trump.
El País.
Estados Unidos y la Unión Europea velan armas ante la gran batalla de los aranceles. Trump planea anunciar el miércoles la mayor andanada de una guerra comercial que amenaza la economía global.
The Washington Post.
Los estadounidenses gastan menos mientras se preparan para nuevos aranceles. Incluso los hogares más ricos están recortando gastos extra como comidas en restaurantes y viajes.
The New York Times.
La Casa Blanca considera ayudar a los agricultores durante la escalada de la guerra comercial.
The Wall Street Journal.
Las acciones mundiales se desploman a medida que aumentan las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses.
Financial Times.
Marine Le Pen no podrá presentarse a ningún cargo público durante 5 años. La líder de la extrema derecha fue condenada a prisión en un fallo que pone en peligro sus ambiciones de postularse a la presidencia francesa en 2027. En la prensa de los estados, en el Expreso de Hermosillo, Sonora, San Luis Río Colorado tendrá nueva aduana tras anuncio de Claudia Sheinbaum. La presidenta también adelantó el arranque del programa Senderos de Paz. Y en el Sol de Sinaloa se duplican accidentes de menores en moto, sin casco y a toda velocidad. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo, buen día, adelante con tu información.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto. Y bien, para este día en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del Ángel de la Independencia. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. A las 16 horas se espera otra concentración marcha que partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará el buen desplazamiento sobre la calzada de Tlalpan a partir del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. abundante carga vehicular que no deja de avanzar, mantiene el anillo periférico a partir de Avenida de los Insurgentes y hasta lo que es la calzada de Tlalpan. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y también le recuerdo, adicional a lo que ya comentaba Sergio Sánchez del programa Hoy No Circula, que el día de hoy, este lunes 31 de marzo, aquí en la Ciudad de México, es el último día, el último día para pagar la tenencia vehicular con un subsidio de 100%. Si ya la pagó, bueno, pues está perfecto. Y si no, bueno, pues todavía tiene algunas horas para realizarlo. Para ser parte de estos beneficios, debe cumplir con los siguientes requisitos: ser persona física o moral sin fines de lucro, y el valor de su vehículo no debe exceder los 250 mil pesos, tampoco debe tener adeudos de tenencia y debe contar con tarjeta de circulación vigente. Si usted reúne todos estos requisitos y no ha pagado aún pues la tenencia, tiene todavía, repito, unas horas para realizarlo, para tener derecho a este subsidio del 100%. El día de hoy, lunes 31 de marzo, es el último día para pagar la tenencia. Y bueno, vamos a cambiar de tema el día de hoy. Bueno, más bien mañana primero de abril, se cumplen seis meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder. Y bueno, respecto a esta situación, el día de hoy el periódico español El País publica una encuesta en donde le preguntan a la gente: ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Bueno, pues la verdad es que el resultado es abrumador. 82% de los encuestados aprueba el trabajo que está haciendo la presidenta de nuestro país. Y bueno, también le preguntaron a la gente, ¿no?, que pues cómo veía el papel que estaba realizando la jefa del Ejecutivo en relación a estos ataques, ¿no?, o estas amenazas, esta imposición de aranceles por parte de la Casa Blanca a México. Y el 67% de los encuestados opina que pues lo está haciendo muy bien, además de que está mejorando el país. Repito, el 67% de los encuestados y el 82% de a quienes les preguntaron aprueba el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues hoy es lunes. Lunes de los temas de tendencia en las redes sociales con Jesús Franco, a quien saludo vía Zoom. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Juan Manuel, buen día. Saludo para ti y todo tu auditorio. Excelente inicio de semana. Pues vámonos rápido con estos temas. La elección judicial, ayer comenzaron las campañas de quienes buscan un cargo en el Poder Judicial Federal. Recordemos que, bueno, hay bastantes cargos ahí en juego, y se hizo viral una foto, Juan Manuel, de Marisela Morales, quien recordarás fue pues la primera procuradora mujer en México, allá con Felipe Calderón Hinojosa, y pues bueno, en esta foto ella sale con Genaro García Luna. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo viral? Pues bueno, porque ella busca ser ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ella pone su tuit donde se destapa como candidata y se compromete, pues bueno, a combatir la corrupción en el sistema de justicia. Muchos le recordaron que, bueno, que Genaro García Luna tuvo que ser detenido en Estados Unidos para que los procesos judiciales en su contra, pues, surtieran efecto, Juan.
Oye, sí, arrancó justamente ayer en estas campañas rumbo a las elecciones judiciales del próximo primero de junio. Son 881 cargos a nivel federal, esto solamente a nivel federal. Ayer, bueno, pues se da a conocer por parte del INE que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no van a poder promover esta elección. Y hoy, bueno, pues algunos analistas dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum va a interponer pues una queja, ¿no? Se va a inconformar ante esta situación. Ayer, bueno, pues se refirió justamente a este tema de la elección judicial Y bueno, le preguntaban los reporteros que cubren la fuente, oiga, pero pues usted no puede hacer estas declaraciones porque el INE ya lo prohibió. Dice, bueno, pues nosotros no hemos sido notificados. Y también, Jesús, bueno, pues este arranque, ¿no?, de las campañas de la elección judicial, pues al más viejo estilo de la política, ¿no? Cargadas, acarreos, tortas, refrescos, bueno, hubo de todos, volanteos, ¿no? De todo.
Incluso me tocó ver, pues bueno, hay videos en redes sociales donde pues magistrados o incluso expresidentes de los poderes judiciales, pues ya vestidos o investidos con el bastón de mando de las comunidades indígenas, bailando danzas tradicionales, y dicen, bueno, no soy político, pero pues me tocó hacer campaña porque quiero ser juez federal, quiero ser ministra, quiero ser ministro, y bueno, pues ahí, como bien dices, ¿no? Al más puro estilo político mexicano, pues bueno, están ellos pues, haciendo su luchita.
Así es, mi querido Jesús. ¿Qué otro tema viste?
Y justo en ese tema, mira, Juan, el pasado viernes, Gerardo Fernández Noroña viaja a la ciudad de Campeche para promover la elección judicial, o bueno, para difundirla, vaya, ¿no? Y se encuentra a Felipe Calderón y familia. Recordemos que ya este es un tema pues bien personal, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, hay un video que circula donde él ve a Calderón y lo pasa de largo. Sin embargo, cuando llegan a Campeche, pues el hijo mayor, Luis Felipe Calderón, el hijo mayor de Felipe Calderón, pues confronta a Gerardo Fernández Noroña en una actitud pues bastante, a mi parecer, madura e infantil. Le dice que si lo tiene de frente, ¿por qué no le reclama lo que tanto ha dicho en medios de comunicación? Gerardo Fernández Noroña pues le dice, no, tu padre es un corrupto, entre otras cosas, y pues bueno, por ahí ambos videos se hicieron virales, pues dejando ver, ¿no?, que a lo mejor el debate político tendría que estar, al menos desde mi punto de vista, en otro nivel, Juan.
Exactamente, sí, este video que se hizo viral, ¿no?, ahí el hijo de Felipe Calderón confrontando al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues muchos dicen, ¿no?, que esta es una estrategia justamente del hijo del expresidente. ¿Por qué? Pues porque él anda en busca de seguidores en las redes sociales. Apenas justo el fin de semana, ¿no?, publicaba ahí de que había llegado, creo que a 70,000 seguidores y que le gustaría seguir con eso. Y bueno, también, Jesús, no sé si tuviste oportunidad de ver ese la respuesta, ¿no?, que le da Gerardo Fernández en Noroña. Publicó pues también un video en donde aclara o cuenta cómo ocurrieron los hechos en este vuelo, y dice, entre otras cosas, Gerardo Fernández Noroña, el hijito de Calderoncito, es un muchacho torpe y con muchas ansias, ¿no?
Pues ansias de reflector, Juan. Él es quien va a encarar a Noroña. Noroña no es una blanca paloma, pero él sabe a lo que juega. Él es un viejo lobo de mar de la política, tiene el colmillo muy afilado, y pues bueno, este joven impetuoso, ¿no?, con, pues no sé si con ganas de reflector, de defender a su padre, pero pues yo creo que no había necesidad de este papelón.
Así es, porque fíjate, en ese vuelo igual se encontró Gerardo Fernández Noroña a Lía Limón. Y Lía Limón, pues así, pues le dijo, ¿no?, lo espetó, que a ver si no le había alcanzado para viajar en primera clase. No fue tan estridente, ¿no?, ese ¿no?, encuentro. Digo, se comportaron a la altura, pero pues sí, a la bajada, pues se registró este encontronazo, estos dimes y diretes, ¿no?, al estilo de cantina.
Así es, Juan. Sí, y bueno, y pues bueno, ya pasando a temas más internacionales, el que también, pues, nunca deja de estar en el reflector es Donald Trump. Y es que el presidente de Estados Unidos, este fin de semana, en una entrevista con NBC, dice que él no está bromeando en un posible tercer término. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, él le dice, oye, ¿cuáles son tus planes? Dice, bueno, ahorita estamos contentos porque la gente nos quiere, la gente nos aplaude, pero no descartamos que venga un tercer término. Sin embargo, Juan Manuel, pues esto violaría la enmienda número 22 de la Constitución norteamericana, que dice que una persona no puede ocupar dos veces la oficina de la Casa Blanca. Recordemos que este ya es el segundo término de Donald Trump, y dice, bueno, él siempre dice, bueno, hay opciones que nos pueden favorecer.
Oye, sí, de hecho dicen por ahí que posiblemente se pudiera lanzar el vicepresidente, ¿no?, J.D. Vance, y una vez llegado, bueno, pues harían por ahí una triquiñuela al estilo muy mexicano de Juanito, ¿no?
Ándale, ahora serían los Juanitos estadounidenses. Bueno. Y es que es lo que dicen, ¿no? O sea, yo te lanzo en 2028, tú llegas y pues yo asciendo a la oficina. Técnicamente a mí no me eligieron, únicamente yo llego a ocupar un puesto, digamos, que ya meramente administrativo, si lo quieres ver así, ¿no? Pues
bueno.
El tema está candente, ¿no?
¿Qué tal entonces? Bueno, pues
así es, Juan.
Las declaraciones del presidente Trump. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos el miércoles.
A ti, Juan. Excelente día.
Bye, bye. Fuerte abrazo, Jesús Franco. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues ahora somos el único país del mundo que también el pueblo va a elegir a sus jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que si la democracia es el poder del pueblo, eso quiere decir, pues entonces vamos a ser el país más democrático del mundo, porque vamos a elegir a los tres poderes.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este fin de semana se refiere a este arranque de las campañas rumbo a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Dice la jefa del Ejecutivo: nuestro país, México, se va a convertir en la nación más democrática del mundo al permitir que la ciudadanía elija al Poder Judicial. Estas declaraciones las hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira de fin de semana ya por el estado de Sonora, en donde, entre otras cosas, bueno, pues fue el inicio de la construcción de la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46 PM, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted bien lo sabe, tiene la información deportiva. Pues mucha información, mi querido Beto, este fin de semana. Si te parece, comenzamos con esta jornada 13 de la Liga MX del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues destacamos, ¿no?, entre otras cosas, que Pumas le da pues la vuelta al marcador y derrota de visita 2-1 a León, y de esta forma los de la UNAM se meten a la zona del play-in, sacando momentáneamente a las Chivas del Guadalajara. Pero también América ya está como líder de la tabla, le mete una buena goliza a los Tigres, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya prácticamente estamos en la recta final de esta clausura 2025 en su etapa de fase regular, en donde habrá que señalar en la jornada 13, Necaxa venció 2-0 al Querétaro en casa, Toluca derrotó 3-2 a Pachuca en el estadio Nemesio 10, en tanto que América venció 3-0 a Tigres, primera derrota de Guido Pizarro al frente del conjunto felino, ahora en el estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Cruz Azul derrotó 1-0 a Chivas en el estadio Jalisco. Habrá que recordar que el estadio de Chivas, el Akron, recibió un partido de vez. Otra parte, Xolos de Tijuana dio la sorpresa al derrotar 2-1 a Monterrey en la Sultana del Norte. Y por otra parte, como señalabas, Pumas derrota 2-1 a León en el Bajío. En la tabla general, América es líder con 30 puntos, Toluca es segundo con 27, León es tercero con 26. Tigres es cuarto con 25, misma cantidad de puntos para Cruz Azul. Necaxa es sexto con 24, Pachuca cuenta con 21, al igual que Bravos de Juárez. Monterrey se queda con 19 en la novena posición, en tanto que Pumas es décimo con 17 unidades. Grandes resultados, y yo insisto, destacar lo de los Xolos de Tijuana, que terminan por derrotar como visitante a Rayados de Monterrey, Juan.
Pues sí, muy interesante, ¿no?, estos resultados de la jornada 13, mi querido Beto.
Y habrá que recordar también que este mismo, a lo largo de esta semana, América estará también encarando partidos importantes. Habrá que recordar que el día de mañana estará enfrentando a Cruz Azul en la Conca Champions, así también estará enfrentando su partido el próximo fin de semana, y posteriormente será lo que es la vuelta de la Conca Champions ante Cruz Azul. También se estarán enfrentando en próximas semanas a la escuadra de la Máquina. Y por otra parte, en la Liga Española, destacar que el Español de Barcelona igualó 1-1 con el Atlético de Madrid en casa. Real Madrid venció 3-2 en el Santiago Bernabéu, en tanto que Barcelona goleó 4-1 al Girona como local. Los blaugranas son líderes con 66 puntos, le siguen los merengues con 63 y los colchoneros se quedan rezagados en la tercera posición con 57. Y en la FA Cup habrá que destacar que ya están listas las semifinales, en donde el sorprendente Nottingham Forest estará enfrentando en casa al Manchester City el próximo 26 de abril, y la misma fecha será el duelo entre Crystal Palace y el Aston Villa. Destacar que el día de ayer culminó una edición más del Longines Global Champions Tour, un evento de salto ecuestre que convocó, por supuesto, lo más destacado en cuanto al salto ecuestre a nivel nacional e internacional, y esta es la historia.
El Longines Global Champions Tour México representó 4 días de intensa actividad en el campo Marte. Los mejores jinetes del mundo pusieron a prueba sus habilidades con el caballo. Los mejores exponentes mexicanos hicieron frente a una edición espectacular. La juventud olímpica en jinetes como Andrés Azcárraga y Carlos Hank. Y la experiencia como Federico Fernández fue una sola muestra de lo que simbolizó el fin de semana.
Bueno, para mí la verdad que ser mexicano es lo máximo, y y un orgullo increíble el poder recibir a los mejores jinetes del mundo en un evento de este nivel, de esta calidad, ¿no? La verdad que nos te hace sentirte muy orgulloso ser mexicano.
Hubo quienes pudieron trasladar su pasión al arte, como el escultor mexicano Pablo Fierro, quien fue el diseñador de algunos premios que le entregaron a los jinetes ganadores de las diferentes categorías.
Para mí es increíble poder estar aquí. He hecho esculturas monumentales, hice un toro que está en la Bolsa Mexicana de Valores, y desde pequeño también me llamaban mucho la atención los caballos, que a pesar de que también son esculturas, son animales cotidianos pero monumentales que llaman la atención. El caballo es diferente, a diferencia del toro, es un animal dócil, elegante. Entonces, poder representar esto que desde pequeño viví con la cercanía a los caballos es increíble.
Ya en las competencias dentro de la Champions League, el equipo de Shanghai Swan se llevó el triunfo. En la competición de salto por equipos nacionales 1.35 metros, los mexicanos Gonzalo Azcárraga, Javier Amaurer, Luis Plasencia y Antonio Maurer se llevaron el primer lugar. En el Gran Premio, el mexicano Arturo Parada ilusionó a la afición después de hacer un recorrido limpio de 83.60 segundos dentro de la primera ronda, calificando al desempate. Sin embargo, el italiano Emanuele Camilli conquistó la primera posición con un recorrido limpio, ganando de esta manera su primer Longines Global Champions Tour. Sobre lo vivido en Campo Marte, Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló.
Bien, la Olimpiada, desgraciadamente así son los caballos, se nos lastimaron dos, pero ahora ya estamos pensando en lo que viene. Parada ganó hace 2 semanas el Gran Premio de Vuelo 5 Estrellas que nunca se había ganado, hace 2 la ganó Carlos Hank, y tenemos una muy buena base, y no queda más que seguir siendo muy exigentes con nosotros mismos para poder obtener los resultados. ¿Sí?
Para el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, se marca el inicio al objetivo en el salto ecuestre rumbo a Los Ángeles 2028.
Así es, uno diría, estábamos a 4 años, pero pasan como el agua, y si desde hoy no hacemos esta planificación, que hablando con el presidente de la federación, tienen un buen programa, tienen una buena planificación, y los resultados que se han estado dando en muchas de las competencias internacionales, pues ya están dando resultados. Hace 3 semanas quedaron en el primer lugar en una internacional, y que hoy seamos sede, estoy seguro que esto va a fortalecer a nuestros atletas.
De esta manera culminó el Longines Global Champions Tour, viviendo su 8ª edición en nuestro país, con una gran respuesta del público, que vivió una experiencia increíble de la mano de la cultura mexicana. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Hay parte de lo que vivimos dentro de esta 8ª edición del Longines Global Champions Tour. Juan, destacar que en la Fórmula 1, el asesor de Cadillac ha dejado entrever el interés que tienen por Patricio Ward, que habrá que recordar que está en IndyCar con McLaren.
Y también, ¿no?, dice Mario Andretti, que es justamente asesor de Cadillac,
que Sergio Checo Pérez es una de las tres opciones para esta escudería que debuta el próximo año en la Fórmula 1, mi querido Beto.
Y hoy me parece que Checo Pérez tiene más posibilidades, sí, de poder estar dentro de este nuevo equipo. Recordar, insisto, que Patricio Ward pertenece a con McLaren, pero también es una realidad, bien, que con la renovación de uno de sus pilotos, pues está muy complicado que pudiera llegar al primer equipo.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Monex estimó una alza de $3,000 en los automóviles que sean comercializados en Estados Unidos por los aranceles aplicados en el sector. El grupo financiero señaló que la medida estadounidense podría provocar una reducción en ventas de casi 1,000,000 de unidades. Ferrari anunció que incrementará en un 10% el precio de algunos de sus modelos en Estados Unidos para contrarrestar los aranceles de Trump. La automotriz italiana puntualizó que únicamente sus unidades 296, SF90 y Roma no tendrán aumento en sus precios. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero aseguró que el sector continuará apostando por México y anunció la inversión de $8,700 millones en el país. La agrupación indicó que no frenará sus operaciones por las medidas arancelarias impuestas por el presidente de los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que las exportaciones mexicanas de productos disminuyeron 2.9% en febrero comparado al mismo periodo del 2024. El organismo autónomo puntualizó que registraron $42,279.7 millones por la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump. El sindicato agrícola italiano Coldiretti anunció que las exportaciones de vino hacia los Estados Unidos se encuentran paradas por temor arancelario. La organización indicó que la mayoría de las vinícolas italianas tomaron la decisión porque podría costar a los productores 6 millones de euros diarios, ya que el presidente Trump amenazó con imponer un arancel del 200% al vino europeo.
Gracias.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el evento más relevante de esta semana en el tema económico será pasado mañana, 2 de abril, en el Día de la Liberación. El presidente Donald Trump anunciará una serie de aranceles recíprocos. Aquí en México se va a publicar la encuesta del Banco de México, los indicadores del IMEF para marzo y el consumo privado, así como la inversión fija bruta del mes de enero. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.